Start in connection. In 3, 2, 1, 0. Estás en Nationside Podcast.
La banda que revolucionó al mundo. Con sus canciones y su actitud inspiraron a muchas generaciones. Un programa que recorre la historia de la banda más popular de todos los tiempos. Desde el análisis de su música hasta sus historias más íntimas. Omar Carrión y Valentín Carrión, junto a Juan Casasbellas, siguen adelante con la leyenda. Carry On With The Beatles. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola Omar, hola Valentín.
¿Cómo estás, Vale?
¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Ahí la gente,
bueno, hola. Hoy llegamos al último capítulo, quizá haya alguna cosita más, pero no lo queremos adelantar.
No.
Pero bueno, hoy nos conocen, ¿no?
Uh-huh. Juan. ¿Qué tal? Yo, por fin te conozco.
Sí, yo también, estaba deseando verte.
Vale, encantado, che.
Encantado, Vale.
No, porque salimos del anonimato para los televidentes o teleoyentes y para nosotros también.
Sí, un poco también.
Sí.
No nos conocíamos.
Claro.
Vamos a empezar a redondear un poquito lo que habíamos dejado del último capítulo.
Las últimas etapas en la historia de los Beatles, como grupo unido y desunido también, ¿no?
Claro, porque después de la grabación de Let It Be, las cosas habían quedado muy mal para los Beatles. Uh-huh. Tanto que la película, la música y todo lo grabado quedó archivado y en stand-by. En definitiva, se editaría después de Abbey Road y como último disco de la banda, ¿no? Uh-huh. Los problemas eran varios. Lennon, Harrison y Ringo pretendiendo que el manager fuera Alan Klein y Paul que fuera su suegro John Eastman. Paul desconfiaba mucho de Klein,
sí,
quien ya puesto en funciones en April Records había echado gente y mostraba una voracidad ambiciosa muy peligrosa.
Sí.
John había dicho que Paul prefería a Eastman, su suegro, porque obviamente con él recibiría beneficios.
Claro.
Casi por necesidad de mantener distancia uno de los otros, comenzaron a grabar los discos como solistas y a competir cuando sacaban a la venta uno y el otro. Los números no estaban claros, Paul pensaba que Alan Klein los quería estafar. La empresa editora de las canciones de Lennon McCartney era Northern Songs.
Sí, Northern Songs.
Dick James, su fundador, decide vender sus acciones. Aturdidos por esa actitud, retoman ellos, John y Paul, el control de Northern Songs. Entonces, al revisar los números, John descubrió que Paul, Juan, había estado comprando acciones adicionales en secreto a sus espaldas.
Oh.
Y Paul parecía incapaz de explicar a John por qué había ocultado sus adquisiciones. John lo acusó de conspirar a sus espaldas y diríamos entonces, Juan, que la relación musical más grande de todos los tiempos estaba implosionando.
Uh-huh. Sí, sí.
Entonces, en ese momento que se formaron como dos grupos, ¿no es cierto, Juan?
Claro. Un grupo como dos equipos.
Uh-huh.
Un equipo que integraban John, George y Ringo,
uh-huh,
y el otro estaba Paul solo.
Sí.
Digamos, ya el destino de la banda estaba decidido.
Uh-huh.
No iba a prosperar nada bueno, ¿no?
No.
Pero antes de todo esto, que ahora vamos a seguir contando,
sí,
el milagro Beatle volvió a ocurrir, digamos, por última vez, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
John se casa con Yoko vía Gibraltar, pasan un tiempo en Viena, un tiempo
en Toronto, en Canadá.
Sí.
Creo que era la estaban en la cama de la paz, ¿no? Hicieron esas,
sí, cosas. Hicieron esas jornadas de protesta pacífica.
Exacto, sí, sí.
Sí. Viajaron, bueno, en su luna de miel tuvieron varios destinos.
Sí.
Se casó con Yoko en el 69 y Paul se casó con Linda casi en el mismo momento, ¿no?
Uh-huh,
lo cual seguía mostrando mimetización que había entre
totalmente,
ellos.
Totalmente, sí.
George Martin había dejado la banda, podrido, ya medio espantado, al igual que Geoff Emerick, el sonidista, o el ingeniero de sonido.
Uh-huh.
Cuando Paul percibió el desastre que estaba ocurriendo, lo llamó a George Martin y le propuso grabar un disco como antes. antes, como hacíamos antes, George.
Sí, por favor, please.
Y respetándolo y, digamos, prometiendo armonía durante las grabaciones. Vamos a aclarar a los seguidores que hoy hacemos las cosas lo más prolija posible y por eso leemos todos los textos.
Sí, sí, sí. Hoy no quisimos defraudarlos ni defraudarnos.
Exacto, exacto. No quisimos largarnos a la improvisación más salvaje.
Sí.
La música que los Beatles hicieron durante los últimos meses en que estuvieron juntos es tan magistral e inspirada como la del resto de su carrera. Y, digamos, no había por qué pensar que no iban a ser capaces de crear algo tan maravilloso como siempre, ¿no? Tal vez el aspecto más impresionante del disco Abbey Road, ¿no? Esta obra maestra que grabaron durante la primavera y el verano del 69, fue la evolución continua que mostraba el disco, ¿no? En los estilos y en las ideas compositivas. Era como solía ocurrir con los Beatles, ¿no? Cada disco era un golazo.
A pesar de...
Sí. Sí. Probablemente. La interpretación y las composiciones de Lennon-McCartney, la sinergia musical de los cuatro Beatles, más la mano invisible de George Martin.
Exacto, sí.
¿Verdad? Las intervenciones de Harrison con temas como Something o Here Comes the Sun, lo colocaron en este último disco a Harrison y para siempre a la altura compositiva de sus ilustres colegas, ¿no? Harrison se había liberado y ya en su disco solista All Things Must Pass había demostrado todo lo que tenía para decir desde hace rato y que no decía porque
no lo dejaban,
no lo dejaban, ¿no?
Sí, sí.
Los otros dos Beatles, que eran la usina compositiva, acaparaban la gran mayoría de las bandas de un disco, ¿no?
Sí, sí.
Y le dejaban un poquito a él, nada más.
Hay un dato muy importante.
A ver.
En Something, ¿no? Decime, y después escuchamos Something, ¿no? Porque no podemos dejar de no escuchar.
Sí, realmente. Something, por ejemplo, digamos, un poco como... cansado de las intervenciones y el autoritarismo de Paul que le fue señalado por sus colegas durante toda esta época, Harrison, por ejemplo, en la canción Something, que es de su autoría, no permitió que Paul metiera mano en nada, ¿no? Todas las sugerencias o que podía haber recibido de Paul iban al no directo.
Sí,
¿no?
Sí.
No permitió que Paul le objetara ni una,
aunque fueran buenas.
Sí.
Bueno, vale. ¿Les parece si escuchamos ese temazo de Harrison que para mí lo coloca a la par de John y de Paul?
Increíble.
qué temazo, Sam.
Qué temazo.
Vale, vos que lo tocás y lo has tocado mucho el tema.
Sí.
Decime algo sobre, y Juan también, el otro día lo estuvimos escuchando a Juan tocar y cantar Something. Y muy bien.
Muchas gracias.
Hábleme de, a mí me gusta mucho el bajo de
Sí, el bajo es impresionante. Vale, o seguro que la puede describir mejor.
Sí, sí, el bajo, digamos, no se queda en una en hacer solamente las notas tónicas, sino que tiene una línea casi que melódica en cierto punto.
Diríamos que si uno extrae el bajo, escucha una canción, escucha una melodía.
Escuchas una muy bonita melodía. Si escuchas solo la parte del bajo.
Sí. Tiene como identidad propia dentro del tema.
Exactamente.
Inspiradísimo.
Y la voz de Something, Juan. Tiene unos saltos lindos, ¿no?
Sí, claro. Es la voz de Harrison, el compositor del tema, que... Sí, sí, tiene algunos efectitos, ¿no? De pronto se va bastante arriba, no sé si es un solo o un lado.
Un solo, sí. Y la segunda voz va un sí, entonces. En la segunda vuelta.
Claro, sí.
Cuando
sí,
hace... ¿Por qué? But I hit me on my own, ¿no? Sí. I don't know.
¿No? Sí, bien, claro. Bien arriba, una tercera arriba de Harrison, me parece.
Sí, ahí lo hicimos bien, ¿eh? Lo hicimos bien.
La verdad que...
Bueno, no.
Ya estoy hablando como...
Sí, te estás mimetizando. Decime, ¿qué dijo el historiador de los Beatles, Mark Levinson?
Mark Levinson fue uno de los que se permitió apuntar también algún comentarito acerca de la... de esa actitud un poco despótica de McCartney, ¿no? Tuvo la oportunidad de trabajar con Paul varias veces,
sí,
este historiador, y dijo que mientras él se amoldó a hacer lo que Paul quería, nunca tuvo problemas. Y cuando empezó a decir su opinión, Paul no lo llamó más.
Ah.
Lo cual...
detalle a tener en cuenta, ¿no?
Se suma una voz más a aquellas que acusaban a Paul McCartney de autoritario, en fin.
Y es un comentario actual, no es del pasado, ¿eh?
Sí.
No es la primera vez que lo escucho.
Vamos a ver qué pasó con el tema managers.
A ver, decime, contame.
Bueno, digamos, a pesar de la negativa de Paul, que quería poner de manager a su suegro,
sí,
Alan Klein había sido aceptado como nuevo manager de los Beatles, finalmente.
Sí.
¿No es cierto? En esa época, la distancia entre los Beatles se hacía cada vez más evidente, ¿no? John se mostraba muy a gusto, se sentía muy a gusto con su nueva banda que se llamaba la Plastic Ono Band. La banda que, por supuesto, había formado con Yoko, con quien iba incluso hasta el baño.
Sí.
O sea, o sin la cual no iba ni al baño.
Exacto.
Al regresar de Toronto, donde habían estado...
en un concierto.
En un concierto, sí, habían aparecido en un concierto que disfrutaron mucho. ¿No?
Durante el viaje en avión.
Sí, fue donde John decidió despedirse de la banda de los Beatles, ¿no? Y en el mismo avión viajaba casualmente Alan Klein, el nuevo manager de los Beatles. Entonces John no tuvo mejor idea que decírselo. Alan Klein le aconsejó a Lennon que no lo diera a publicidad de este tema de que se iba de la banda. Todavía, que lo mantuviera oculto.
Sí.
¿No? Porque él estaba en medio de negociaciones con EMI por los derechos de autor de los temas de los Beatles. Y una noticia así podría perjudicar la negociación. Pero John no se pudo aguantar. Durante una reunión en Apple en septiembre de 1969, John comunicó que se iba de los Beatles. Todos quedaron absortos. Con perdón de la palabra. Y se produjo un diálogo delicado cuando Paul propuso en la reunión volver a tocar en vivo.
Así vino el tema.
Claro. Incluso la propuesta fue apareciendo de sorpresa en clubes como en un principio. Yo creo, no sé si fue McCartney que lo propuso, creo que fue McCartney también, que incluso proponía él aparecer con nombres falsos. No poner los Beatles.
Para que no se supiera.
Sí,
y aparecer ellos.
Exacto. Más adelante, Paul recordaría que en ese momento John le clavó la mirada, cosa que no debe haber sido grato para nadie.
No. Esa mirada, cuando John se enojaba.
Uf.
Yo he visto filmaciones. En el medio de los anteojitos.
Sí.
Es una cosa dura, ¿eh?
Sí, mejor acá no se jode, ¿eh?
No, y también cuando la cara de alegría y de chiste de John era espectacular. Sí, 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 ¿no? sí.
Así que Paul recordaba como que John me clavó la mirada, ¿no? Uh-huh. Y dijo, estás loco. De hecho, no pensaba decírtelo, pero abandono el grupo.
Wow.
¿Cierto? Así que si estoy por abandonar el grupo, te imaginas lo que me importa tu propuesta de volver a tocar en barcitos.
Sí, ¿no? Sí, casualmente no era lo que yo pensaba. Sí,
no estaría funcionando. Nos quedamos boquiabiertos, dice McCartney. Nos sentimos muy mal. No sé él, Lennon, uh-huh, uh-huh. ¿Cierto? Y John, en cambio, recordaría, o sea, o afirmaría, ¿no? Yo fui el que inició la banda, yo soy el que la disolví. ¿No es cierto?
Increíble, ¿no?
Quedaron en
no dar la noticia por el momento. ¿Qué le parece entonces si, en honor a John, no a esta actitud?
Sí.
Escuchamos Come Together.
Sí.
¿Le parece?
Vamos con eso.
Together.
otro gran tema también.
Sí,
La verdad que fue...
Bueno, gente, este, gente rara. Un tema espectacular.
Un tema espectacular, sí. Todo el disco tiene un nivel, ¿no? Yo no sé cómo hacían los Beatles, pero bueno. El primer requisito para hacer eso es ser un genio.
Sí.
Cuatro
sí,
genios.
Sí, sí. Bueno, esa es la primera cosa, ¿no?
Todos los álbumes tenían un nivel. Este disco también tiene una cantidad de canciones.
Y mira que se estaban matando entre ellos. ¿Sí? ¿Por qué no me cuentas un poquitito cómo estaba el ambiente de mientras lo que decían, lo que pasaba?
George Martin, a quien le habían prometido armonía, paz y que iban a hacer un disco como en las viejas épocas,
sí.
Decía que ellos se comportaban en el estudio como pisando huevo, ¿no? Y de vez en cuando explotaban, o sea, que cuidaban, pero de pronto explotaban en alaríos, en gritos y en peleas y en discusiones,
¿cierto? Hay una anécdota cortita que una vuelta se pelearon casi a las manos Paul y John. Y en un momento dado John se puso tan loco que Paul le saca los anteojos y le dice: John, soy Paul, Paul, como diciendo no te pases.
Sí.
Ya, como diciendo,
acordate quién soy.
Fíjate a dónde habrán llegado, ¿no? De violencia, digo, me imagino.
Sí.
Mírame bien, soy tu amigo, no, me parece que te estás pasando.
Pasa que Paul también...
se la buscaba, ¿no?
Bueno, los compañeros no paraban de señalarle su actitud autoritaria, ¿no? Sí, Ringo y George se quejaban de eso y le recriminaban a Paul la actitud de déspota durante las grabaciones, ¿no? Otra cosa que molestaba bastante era la presencia omnipresente de Yoko Ono.
Sí. Chan.
Abrías una tapa de algo y estaba...
Sí.
La cabeza de George.
Sí.
Que además en esa época John Lennon la llevó al estudio. Ella estaba recuperándose de una intervención quirúrgica por tema personal y John se llevó la cama al estudio de Abbey Road.
Sí. ¿Cómo le decía John a Yoko?
Le decía madre. Sabes, un psicólogo se hubiera hecho una fortuna ahí, ¿no?
Se hizo una fortuna.
Ah, okay.
En Estados Unidos se hizo una fortuna con claro. El grito primal, ¿sabes esa, no?
No.
Es un tratamiento de grito primal. O sea, él contaba su historia y tenía que empezar a gritar, como de angustia, de bronca. Dice que los gritos de John se escuchaban desde tres pisos abajo, ¿no? Sí. Y un tema que lo hacía gritar más que nada era el abandono de papá y mamá y la muerte de mamá.
Claro.
Así que este hombre puso en Yoko mamá, papá, esposa, amante, amiga, colaboradora artística. Puso todas las fichas en esta japonesita. Sí.
¿Qué va a ser?
Qué pena para el resto del mundo.
Sí.
Y qué lindo para él.
También hubo momentos alegres y amistosos, ¿no?
Como
cuando se hizo la famosa foto de la portada.
Ah,
de
sí.
Los cuatro Beatles cruzando la calle... por el camino de cebra, ¿no? Por el cruce, en la esquina de los estudios EMI, que están en la calle Abbey Road, sí. Donde sale el nombre del disco. Hicieron muchas fotos. Nosotros conocemos una sola, que es la de la tapa del disco, ¿no?
Sí.
En fin, en este caos y en esta situación que ya llevaba 2 o 3 años, ¿no? De tensión y de peleas, fue como se grabó este disco. Que fue el verdadero último disco de los Beatles, porque Let It Be se grabó antes, aunque fue editado después y pasó a la historia como el último disco.
Sí, pero había sido grabado antes, sí.
El ingeniero de sonido de los Beatles, Geoff Emerick, también fue llamado por Paul para...
Volver.
Para volver, sí, prometiéndole respeto y paz, y etcétera, etcétera. Dijo que Paul había empezado a tratar de ser menos autoritario y John menos mordaz, o sea, menos irónico. Y Ringo parecía estar ahora en estrella. Y en cambio George Harrison daba la impresión de haberse liberado de un peso enorme.
Exactamente. A ver, muchachos, ¿qué otro tema de Abbey Road quieren elegir? A ver.
Uf, bueno. Como siempre... ¿No? Estos no eran una banda de hacer 2 o 3 hits por disco y el resto era descartable, ¿no?
No, en este caso menos, ¿eh?
Como tantas bandas.
Uh-huh.
A mí me gusta mucho Maxwell Silver Hammer, me gusta. Es un disco curioso porque tiene en el lado B tiene toda una especie como de seguidilla de canciones enganchadas, como si formaran una canción, claro, grande.
Una obra, una ópera, casi una ópera.
Abbey Road Medley se llama. Medley.
Exacto, que trae Polythene Pam, trae Mean Mr. Monster, trae
Golden Slumbers,
Carry That Weight.
Bueno, el final es increíble, ¿no? Sí. Ese que el final lo vamos a tener que poner después. Entonces, ¿cuál ponemos? Esta famosa del martillo, ¿no? ¡Pam, pam!
¿Te gusta esa, Vale?
Sí, por supuesto. Sí, sí.
Dale.
Ponemos entonces.
El martillo de plata de Maxwell.
Exacto. John was quizzical, studied by the physical science in the home. Late nights all alone with a test tube. Oh, oh, oh. Maxwell Edison, majoring in medicine, calls her on. John, but as she's getting ready to go, a knock comes on the door. Bang, bang, that's where silver hammer came down upon her head. Bang, bang, that's where silver hammer made sure that she was dead. Has gone away, so he waits behind, writing 50 times. I must not be so but when she turns her back on the boy, he creeps up from behind. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer came down upon her head.
En fin, habíamos dicho que...
Sí, qué lindo tema, sí. Qué lindo tema, ¿no? Sí, me pasa que esta gente, los muchachos me hacen olvidar hasta dónde estoy, lo que estoy haciendo, ¿no?
Vamos, bueno, como decíamos en una película de Leonardo Fabio,
¿no? Me parece que era el Club del Clan.
El Club del Clan,
sí. Porque no, Fabio era uno, estos son más de cuatro.
Sí, tenés razón.
Vos sabés que el martillo de este tema, pam, pam, sabés que lo tocó, ¿no?
¿No?
uno de los asistentes de los Beatles.
Ah, ¿no era Mal Evans?
Exacto. Que después, pobrecito, en un malentendido con la policía, lo mataron.
Lo mataron, ¿no? Sí.
Qué mala suerte tuvieron a mucha gente de los Beatles, ¿no? La verdad, ¿no? Porque
sí.
Dicen que no estaba medio borracho, salió con un arma, le dijeron, baje el arma, no la quiso bajar y le pegaron 3 tiros.
Sí.
Y los Beatles dijeron siempre que era un pan de Dios, que ese tipo no hubiera matado nunca a nadie, que era un grandote buenísimo. Una mala ondita ahí que terminó...
Sí, con desgracia.
Con desgracia y con una cosa muy fea, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que finalmente Paul rompe el pacto de silencio que habían... Él es el que rompe el pacto de silencio.
No,
John fue el que se fue, pero el que rompe el pacto de silencio. Y cuando aparece el primer disco de Paul, que es McCartney, hizo sonar la alarma. Paul había abandonado el grupo.
¡Chan!
Tal decisión terminó de enajenar a su antiguo amigo John.
Claro.
Así no habían sucedido las cosas.
Claro, porque el que había avisado primero que se iba era él.
Claro. Paul diría que hacía tiempo que había llegado el tiempo de decir la verdad. Los Beatles habían abandonado a los Beatles.
Uh-huh.
Con la declaración de Paul, las desavenencias de los 2 últimos años estallaron en público. Paul pensaba que Klein quería estafar al grupo y que a él no lo representaba.
Sí.
También diría que más tarde que, más que Yoko, fíjate qué interesante, fue Klein quien se interpuso entre John y él.
Wow.
Para escapar de Klein tenía que escapar de la sociedad formada con los Beatles.
Uh-huh.
Por lo cual le solicitó a sus compañeros que lo liberasen de la sociedad. No obtuvo respuesta. Aconsejado por su suegro Eastman, llegó a la conclusión que la única manera de separarse era entablando un pleito.
Sí.
Una cosa impensable, ¿no?
Impensable.
El inconveniente era que, por razones técnicas, debería ser dirigido no contra Klein, sino contra sus propios compañeros, contra los Beatles. Paul se atormentó con esta idea, pero procedió. ¿Cuándo empezó el juicio? ¿Cuándo se presentó el juicio, Juan?
El juicio fue un día terrible para empezar un juicio. Un 31 de diciembre.
Qué lindo fin de año.
Qué pasó. Lindo fin de año, tenés razón. Sí. 31 de diciembre de 1970.
Uh-huh.
El tribunal tomó partido por Paul McCartney.
Uh-huh.
¿No? Nombró un síndico que iba a encargarse de los bienes del grupo, ¿no es cierto? Congelando el dinero y quitándole el poder a Klein. Y comenzando también a investigar las finanzas del grupo. Pero la sociedad de los Beatles no se disolvió hasta enero del 75.
Wow.
75, casi 4 años más tarde. El cuestionario de McCartney fue el clavo que selló el ataúd de los Beatles. Porque lo irónico es que pronto los otros tres, de todas maneras, se volvieron contra el propio Klein. Digamos, cuando venció el contrato de manager de los Beatles, ¿no?
Sí.
En el año 73, los Beatles iban a demandar junto a Paul,
mira vos,
a demandar por fraude a Klein.
Qué irónico.
Sí, realmente. Y en 1979, casi 10 años después de separarse, un juez de Nueva York lo mandó a Klein a la cárcel por delitos fiscales relacionados con Apple. Telón lento para los
Beatles. Bueno, a ver, ¿qué tema te gustaría escuchar de Bill Roback? Esto hay que matizarlo con música de los Beatles porque a mí me causa una sensación muy desagradable, ¿no?
Sí.
Bueno, hay un tema muy lindo que canta Ringo que se llama Octopus Garden.
Y merece un lugar en este último momento, ¿no?
Sí.
A mí me encanta ese tema.
Jardín de pulpos.
Sí, igual que With a Little Help for My Friends, son los dos temas que mejor canta Ringo de todo lo que hay en los Beatles.
Claro.
¿Eh?
Ahí va.
Dale.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. We would be warm below the storm, in our little hideaway beneath the waves, resting our head on the seabed, in an octopus's garden near a cave. We would sing and dance around, because we know we can't be found. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden in the shade. Swim about the coral that lies beneath the waves. Oh, what joy for every girl and boy, knowing they're happy and they're safe. We would be so happy, you and me, no one there to tell us what to do. I'd like to be under the sea, in an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you. In an octopus's garden with you.
Bueno, un tema interesantísimo donde Ringo realmente lo canta bastante lindo, ¿eh?
La verdad que sí, y es de su autoría, ¿eh?
Exactamente.
Es de él, escrito por él.
Me parece que es el primer tema que pasamos de autoría de Ringo, ¿eh?
Creo que sí.
O sea, el primero y el último.
Y el último.
Y el único.
Claramente.
¿Eh? Último, único, en fin. Estábamos en el epílogo de esta historia que fue tan maravillosa, la de los Beatles, y tan lindo haber compartido con ustedes tres.
Sí.
Y, en fin. Muchachos.
Y a otra gente que
sí,
hay.
Sí, en todo caso, háganlo pasar. Sí, háganlo pasar. Háganlo pasar. Que se queden un rato. Sí.
Porque es el final, sí.
Exacto, sí.
Dale,
Pepe, déjalo pasar. Bueno, John diría años después que, saben, mis partidas nunca fueron agradables en ningún aspecto de mi vida, como yo hubiera deseado. Destacó que no le importaba en absoluto haber abandonado los Beatles o que los Beatles se separaran,
sí.
Pero la forma le dejó un sabor muy extraño en la boca, ¿no?
Sí.
Paul diría, era una lástima que algo tan bonito tuviera un final tan lamentable, ¿no? Estuvo depresivo Paul severamente durante un tiempo, al igual que Ringo, quien quedó de golpe sin saber qué hacer de su vida, porque Ringo fue el Beatle que más cayó así como ping, bien parado, y el que se quedó sin muchos proyectos, aunque después se empezó a hacer películas, pero antes un tiempo no sabía para dónde tirar.
Exacto. El que parece haber quedado dentro de todo mejor parado con la separación fue Harrison, ¿no?
Exacto, sí. Porque se liberó.
Y sí.
¿Qué dijo George Martin cuando tuvo que opinar sobre la magia Beatle?
Hay una frase muy hermosa, ¿no? Cuando los cuatro Beatles se reunían a hacer música, parecían entrar en otra dimensión.
Uh-huh.
Se convertían en el instrumento para aquella fuerza más elevada que existe allá afuera, estimulándonos a todos, ¿no?
Uh-huh.
John lo describiría como un canal para la música de las esferas.
Wow.
La música que va más allá de cualquier comprensión.
Uh-huh.
Los Beatles conectaron con los aspectos más profundos y verdaderos del ser humano. Y al hacerlo ellos, al igual que todos los grandes artistas, nos conectan a los demás con lo divino. Esta frase de Mark Hartsgard, de su libro Un día en la vida, es un resumen maravilloso de lo que significan los Beatles para muchísimas personas en este mundo.
Exacto. Vamos a escuchar algo más de Abbey Road y después nos despedimos y... Después hagan pasar a Manfred y a Baigorria, por favor. ¿Qué les gustaría? ¿El final? ¿Es un poco esa mixto, esa mezcla que termina con The End? ¿No?
Podríamos, sí. ¿Qué te parece a vos?
Okay.
Golden Slumber.
Sí.
Dale.
Que termina con una canción muy emblemática que se llama The End.
Sí, que no, ellos no sabían, pero era el final.
Era el final.
¿Eh? Hacelo pasar. Hermoso final de The End, sí. Un temazo realmente. Sí, sí, sí.
¿Sí? Nosotros también queríamos decir una palabra.
Sí, por favor, Baigorria.
Sí, no, primero queríamos, bueno, agradecer todo este tiempo que nos permitieron estar acá, pedir disculpas por lo del otro día.
No, está bien, está bien.
Bueno. Sí, porque nosotros... You love you, yeah, 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 yeah. Nosotros bueno. Somos los verdaderos fans de los Beatles. De todas maneras, vamos a agradecer acá a los muchachos, al señor Valentín, uh-huh. al señor
Sabella,
al Dolape también.
Sí, al señor Carrión.
Sí, al señor Carrión.
El Dolape.
Pidan disculpas.
Sí, sí, la verdad que deberían pedir disculpas, muchachos.
La verdad que sí, ¿no?
Bueno, también nos disculpamos, bueno, sí. Ahí está. Sí,
sí. Yo quisiera decir una palabra.
Otra más.
Tenemos ganas de hacer un programa que se llama Manfredi Baigorria, los verdaderos bitlemaníacos. ¿Qué les parece?
Excelente.
Para la bola que les van a dar.
Sí, a ustedes le van a dar bola. Bueno.
Adiós, muchachos.
Adiós. Bueno, amigos, conocieron finalmente a Manfredi, a Baigorria. Nosotros, ahora sí, nos tenemos que despedir. Esto tiene un sabor agridulce, ¿no es cierto?
Sí, llega al final de un ciclo.
Bueno, nosotros también queríamos agradecer acá todo este tiempo que... O sea, bueno, ya lo agradecimos en el anterior bloque, pero una noticia linda es que el dueño de la radio ahora en el intervalo me dijo que le gustaba mucho esa idea de Manfredi Baigorria de los Beatles.
En realidad parece...
Un programa para nosotros.
Sí, lo rajan a esto.
Sí.
Estoy contento. ¡Sí, lo vio! ¡Yeah, yeah, yeah, yeah!
Bueno, amigos,
Ok.
Bien, bien. Ojalá que algún día volvamos, ahora no sé qué decir.
Tenemos cosas que tratar con los dueños de la radio.
Sí, de todas maneras, bueno, por si no nos ven nunca más y ven a estos plomos, Valentín, muchísimas gracias por todo.
Vale.
No,
por favor, gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escucharon.
Omarcito.
La verdad que...
Muy capos.
Gracias. Esperemos que...
Y en cualquier momento, queridos oyentes, nos... Vemos.
A ver, hacemos un brindis.
Sí, simbólico.
Ahí está. Amigo, muchísimas gracias por todo. Esto fue Carry On with the Beatles. La pasamos muy bien. Compartimos con ustedes esta pasión, este amor por este grupo maravilloso que nos juntó en una armonía realmente muy bonita. ¿No es cierto?
Sí, una armonía de terceras.
Sí, sí, sí. Casi fue una recóndita armonía. Chao, amigos.
Adiós, amigos.
Chao, chao, chao.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud y si prefieren también en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com. Donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.